Señor, continuamos nuestro estudio en Primera de Samuel y estamos deseosos de saber, Señor, cuál es tu deseo para nosotros. En estas líneas hablas de amistad, hablas de amor también, hablas de odio, y nosotros queremos conocer más de lo que es la amistad, una amistad sincera. Te damos gracias por los protagonistas de estos libros, por estas historias, Señor, que nos alimentan, que nos ayudan a entender más tu voluntad. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el dicho, tanto le da el agua al cántaro hasta que lo rompe. Bueno, aquí tenemos a Saúl, al rey Saúl, persiguiendo a muerte a David por la envidia que le tenía. Ya hemos visto en estudios anteriores que le tenía mucha envidia. Había tratado de matarlo varias veces y ya David le llegó a la coronilla y dijo, ya no más de esto, a huir toca. David había decidido irse del palacio, irse de la presencia del rey, por cuanto su vida estaba en peligro. No tenía paz. Ninguna persona que esté perseguida a muerte puede tener paz. Estaba angustiado. Pero David, siendo el yerno del rey, pues, casado con la hija del rey, ¿cómo podía él decir, bueno, me voy así porque así, siendo el rey? Si hubiese sido una persona común y corriente, su suegro, pues se va y no hay problema. Pero el rey era diferente. Y él consideraba la reconciliación. Él le dio varias oportunidades a Saúl para reconciliarse. Cada vez que intentaba matarlo y se salvaba David, porque él se escapaba, David se iba y luego lo mandaba a llamar para que viniera nuevamente a tocar el arpa, para que calmara ese espíritu, para que ahuyentara ese espíritu malo de parte de Dios que Dios le había puesto al rey Saúl. Pero cuando él hacía esto, venía Saúl e intentaba matarlo nuevamente. A pesar de los intentos de reconciliación, ya esto llegó al colmo. Si Saúl, pensó David, no cambiaba de actitud, él tendría que irse definitivamente, pero él no quiso hacerlo sin primero consultarlo con el hijo del rey. ¿Con quién? Con Jonatán. Porque Jonatán y David habían hecho un pacto de amistad. Y cuando hay una amistad sincera, cuando se ve al amigo, uno tiene el deseo de estar cerca del amigo. ¿Verdad que es así? Es bonito llegarse a un amigo. Y vemos que David no quiso irse sin primero consultar con su amigo. Vamos a leer entonces del versículo 1 en adelante hasta el 23 para tener un concepto de lo que vamos a estudiar. Después David huyó de Naiot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Y cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo, en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, lo que deseare tu alma, haré por ti. Y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Si tu padre hiciera mención de mí, dirás, Me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebrarán allá el sacrificio anual. Si él dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo. Mas si se enojare, sabe que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, no te lo avisaría yo. Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel, sea testigo. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada, si no te lo hiciere saber, y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Estarás pues 3 días, y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que te ocurrió esto, el día que te ocurrió esto mismo, y esperarás junto a la piedra de Esel. Y yo tiraré 3 saetas hacia aquel lado, como ejercitándome al blanco. Luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las saetas. Y se dijere al criado, he allí las saetas más acá de ti, tómalas. Tú vendrás porque paz tienes y nada malo hay. Viva Jehová. Mas si yo dijere al muchacho así, he allí las saetas más allá de ti. Vete porque Jehová te ha enviado. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. ¡Ay, qué bonita historia! ¡Qué bonita historia! Porque aquí nosotros vemos cómo estos dos amigos llegaron a amarse tanto y a respetarse tanto que nosotros normalmente decimos, vulgarmente se dice, se cuidaban las espaldas, cuidarse la espalda. Es porque acostumbraban los soldados a pelear espalda con espalda. El uno con un frente cuidaba el un frente y el otro cuidaba el otro frente. Eso es cuidarse las espaldas. Y estos dos amigos hacían eso. La amistad de Jonatán y David estaba centrada en principios piadosos. La palabra piadoso significa santo, significa, viene de Dios. Dios era testigo de esa amistad. Miren lo que dice el versículo 23. En cuanto al asunto de que tú y yo hemos hablado, esté Jehová entre nosotros dos para siempre. Miren que no solamente esta amistad, como en la Biblia se ve, de dos hombres que se amaban santamente, pero Esta amistad la podemos aplicar nosotros también al matrimonio, porque es amistad. Aquí no tiene nada que ver el sexo, no tiene nada que ver que el que sea hombre y mujer, o mujer y mujer, o hombre y hombre. Se trata es de una amistad santa, como la amistad que tuvo Jesús con sus discípulos. ¿Recuerdan ustedes? En una ocasión Jesús les dijo a los discípulos: ustedes ya no son más. ¿Qué les dijo? Siervos, ustedes son mis amigos. Qué hermoso. ¿No creen ustedes que en esa ocasión los discípulos cómo se habrán sentido? Pero vemos que ellos eran humildes y no abusaron esa confianza que el Señor les dio, porque hasta después, cuando escribieron sus las epístolas, vemos a Juan, a Pedro, que ellos dicen: Pedro, siervo de Jesucristo. Santiago, siervo de Jesucristo. Juan, siervo de Jesucristo. ¿Recuerdan? Cuando ellos podían haber dicho: oh, Jesús, mi amigo. Pero ellos lo tratan con respeto. La amistad inspira respeto. Es un amor muy tierno. Por esta amistad tierna y conmovedora, el joven Jonatán lo arriesgó todo. Imagínense ustedes, sabiendo que su padre odiaba a David, él arriesgó su vida. ¿Qué hubiera sido si David, si Saúl, se hubiera enterado de que Jonatán estaba tratando de ayudarlo para averiguar si el rey, si Saúl quería hacerle un daño? Eso sería considerado una traición, ¿verdad? A pesar de que había una maldad ahí, hubiera sido considerado una traición. Y las traiciones en ese tiempo se castigaban ¿cómo? Con la pena de muerte. El versículo 30, miren lo que dice: entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Le dio tanta soberbia, tanta ira, porque él sabía que David iba a tomar el reino. Le dice: mira, que es para confusión propia tuya. Mientras más lo defiendas a David, más estás a punto de perder la corona, el reino. Claro que esa era la motivación de Saúl. Entre los paganos había una costumbre: al amigo se le amaba con la mitad del alma. Esa era una costumbre. Bueno, yo te amo, pero te amo con la mitad de mi alma, como decir algo muy bueno. Pero la amistad de Jonatán y David, como vemos en la Escritura, ellos se amaban con toda el alma. Toda el alma, no era con la mitad del alma. En Primera de Samuel, capítulo 18, el versículo 1 dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán, miren que no dice la mitad del alma de Jonatán, entre los paganos se hubiera escrito la mitad del alma, pero aquí dice el alma de Jonatán quedó ligada, es decir, pegada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. El libro de los Proverbios da consejos sobre la manera de conseguir una amistad, sobre la manera de seleccionar una amistad, porque muchas veces nosotros buscamos tener amistad con alguien, pero también debemos de ser selectivos con quién deseamos nosotros tener amistad, porque la amistad es algo tan profundo, es tan grande. La amistad llega a confiar todo al amigo. Y también en los Proverbios aprendemos a cómo tratar a los amigos. En el capítulo 17, versículo 17 de Proverbios, dice: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Cuando uno realmente tiene un amigo, busca al amigo en los momentos de necesidad. Cuando lo considera amigo, cuando sabe que esa persona, al saber que hay una necesidad, esa persona no se va a disgustar, sino que más bien se va a preocupar y va a desear estar presente, estar ahí para ayudar al amigo. En el capítulo 18 de Proverbios, versículo 24, dice: el hombre que tiene amigo ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Qué hermoso, qué bonito cómo los proverbios nos enseñan cómo nosotros debemos de amar a un amigo. Nada vale tanto como un amigo, porque un amigo es como decir el otro yo. Si yo amo a alguien con mi alma entera, esa persona tiene que ser considerada como mi otro yo, porque aquí dice que Jonatán lo amó como a sí mismo, y nosotros nos amamos a nosotros mismos. Muy raras veces vemos a alguien hacerse daño. Las personas que se suicidan se hacen daño. Decimos de ello, no se ama a esa persona a sí misma. Pero por lo general tratamos de cuidarnos, no queremos que nada nos ocurra. Y así es como nosotros debemos de comportarnos con el amigo. Ayudarle ayudándole cuando puedas, y no lo traiciones nunca, porque la traición, bien sea de desamparo, de murmuración o de revelación de secretos, no son compatibles con la verdadera amistad. Aristóteles, estaba viendo un artículo en Aristóteles el otro día, por lo de la niña Miriam, y respecto a la amistad, Aristóteles se hace una pregunta: ¿qué es el amigo? Y él mismo responde: un amigo es una alma que vive en dos personas, en dos cuerpos. Es la misma alma que vive en dos personas. Y por lo que nosotros sabemos, Aristóteles no conocía nada de Dios, o sí sabía, pero él no era un creyente, pero tuvo un concepto muy claro de lo que es la amistad. Un señor llamado Henry Penn, en Estados Unidos, llegó a ser el presidente de la Asociación de los Dueños de Floristerías en Estados Unidos. Este señor tuvo una floristería y pues a la asociación lo hicieron presidente por un tiempo. Y él contó una historia que ha sido muy memorable para él. Un día dice que dos niños y una niña de aproximadamente 10 años de edad fueron hasta su establecimiento donde él vendía las flores, y le dijeron que ellos eran delegados de un grupo de niños encargados para comprar unas flores. Dijeron: queremos comprar unas flores amarillas. El señor Penn le mostró unas flores amarillas, pero eran unas flores poco económicas, ¿no? Los niños iban vestidos de una ropa muy humilde, limpiecitos, pero muy humildes, y dijo: estos niños no han de tener mucho dinero. Y le enseñó unas flores bonitas, pero no era lo que ellos querían. Y al verla, uno de ellos dijo: están bonitas, pero en realidad no es lo que nosotros buscamos. El señor Penn les preguntó, ¿tienen que ser amarillas? Claro, él estaba buscando lo más barato para ellos. Y el niño contestó: sí, señor, es importante, porque a Miguel le gustaría que sean amarillas, porque él llevaba un jersey amarillo. El señor Penn le preguntó: ¿son para un funeral? De momento la niña comenzó a llorar y le dijo: son para mi hermanito que falleció atropellado por un camión. Uno de los niños explicó: entre los niños de la barriada hicimos una colecta de dinero, y entre todos hemos logrado recoger la cantidad de menos de un dólar, como aproximadamente unas 150 pesetas aquí. Y ustedes saben que con 150 pesetas no se puede comprar un ramillete de flores. especialmente rosas, como vamos a ver qué es lo que ellos quieren. Uno de los niños le preguntó, ¿cuánto cuestan las rosas amarillas? El señor Penn, conmovido por la historia de esta tragedia, respondió, aquí tengo unas rosas amarillas que a propósito estoy vendiendo la docena por 150 pesetas. Qué bueno, contestaron todos en coro. Eso está muy bueno. A Miguel le va a gustar mucho recibir estas flores. El señor Penn les dice, ¿y a qué dirección debo de mandar la docena de rosas amarillas? Y uno de los niños responde, oh no, por favor, arréglelas, póngale un lazo, póngalas bonitas, que nosotros queremos llevárselas personalmente a Miguel. Cuando el señor Penn recordaba esta historia, se sentía muy conmovido al ver esa ternura, esa sencillez de estos niños, el deseo de conmemorar, el deseo de agradar a su amigo, inclusive estando muerto. Pensando en los detalles, él murió con un jersey amarillo y ellos pensaban que Miguel hubiera estado deseoso o estaría deseoso de también tener sus flores amarillas. Un detalle muy bonito, ¿verdad? Pero así es, estos son ejemplos de cómo los amigos se comportan. Y estos son detalles que nosotros debemos de considerar para tratarlos como un amigo. Jesús tuvo amigos a los que sirvió y a los que amó entrañablemente, sus discípulos. Y no solamente ellos, pero el Señor quiere tener la amistad de todos nosotros. Porque dice en su palabra, si quieres ser mi amigo, haz mi voluntad. Haz la voluntad de mi Padre, el que quiera ser amigo del Señor. Y el Señor es el mejor amigo. Porque ¿quién es, dice la Escritura, que dé la vida por otro? ¿Quién daría la vida por otro? Dice la Escritura, quizás por alguien que sea bueno, pero por otro lado dice la Escritura que no hay ninguno bueno. Por lo tanto, ninguno de nosotros merecemos que otro muera por nosotros. Mas Jesús dio su vida por nosotros. Jonatán salvó a David de la lanza de su padre, pero Jesús nos ha salvado de Satanás. Veamos ahora del versículo 24 al 34. David, pues, se escondió en el campo, y cuando llegó la nueva luna, se sentó el rey a comer pan. Y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó, y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio, de seguro no está purificado. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío, y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿Por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día de la nueva luna, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. ¡Qué historia, verdad! ¡Qué historia más bonita! A Jonatán tiene que haberle costado mucho aceptar que su padre fuera tan malvado, ¿no creen ustedes? Porque él confiaba de que por lo menos su padre tuviera temor a Dios. Digo esto por el versículo 2. Mira lo que dice el versículo 2. Él le dijo: en ninguna manera, Jonatán le dijo a David, en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué, pues, me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Es decir, ¿cómo te puedes tú imaginar? ¿De dónde sacas tú esa historia de que mi padre quiera matarte? Estoy seguro que no era extraño para Jonatán saber que ya su padre había intentado matarlo. Pero ¿no le ocurre a ustedes muchas veces que le digan: mira que fulano trató de hacerme un daño? Y ustedes digan: no, fulano hacer eso, ¿qué va? Imposible. Hasta cuando uno mismo lo verifica y se da cuenta de que esa persona es mala. Pero la realidad era otra. Saúl ya no obraba guiado por el Espíritu Santo, como en un tiempo tuvo el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que profetizó la primera vez? Dios lo hizo profetizar con los profetas con el propósito de que él se sienta seguro de que Dios estaba con él. Pero en otra ocasión también profetizó, pero eso fue para hacerle ver de que él ya no estaba, de que Dios ya no estaba con él, porque hizo el ridículo, se quitó las ropas y quedó desnudo, y todo el día pasó así desnudo, él y los soldados que él había mandado para que buscasen a David con anterioridad. Saúl ya no obraba guiado por el Espíritu Santo de Dios, sino que el espíritu malo de parte de Dios era el que lo atormentaba, como vemos en el versículo 33, que se lo voy a leer nuevamente, a donde dice: entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo. ¿Contra quién era esa lanza? Contra su propio hijo, contra Jonatán. Si alguien quiere hacer eso a su propio hijo, es porque tiene que tener mucho odio, ¿verdad? De donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Seguro, si quiere matar a un amigo de su enemigo, aún más hará por matar a su propio enemigo. Por fin Jonatán constata la actitud hostil de su padre y decide hacer lo correcto. Está entre la espada y la pared. Ese es un dicho, ¿verdad? Estar entre la espada y la pared, decir: ¿qué hago? ¿Para dónde voy? Una decisión muy grande de tomar. Él podía haber dicho: si yo me reniego en contra de mi padre y me pongo a favor de David, pierdo mi posición de príncipe, porque Jonatán era el hijo primero de Saúl. Él tenía mucho que perder. También entendía que si él continuaba esa amistad con David, su corona, su posición de futuro rey también estaba en peligro. Pero es que ellos dos, Jonatán y David, habían hecho un trato, una amistad delante de Dios, una amistad sincera. Y él decidió ponerse de parte de la justicia. Es decir, que al darse cuenta que su padre no tenía la razón y que David no había hecho nada malo, él se puso de parte de David. Hacer lo justo, hermanos, no siempre es fácil. No siempre es agradable y placentero. Hay ocasiones en que para agradar a Dios tenemos que desagradar al resto. Porque es importante que nosotros agrademos a Dios. Claramente las Escrituras nos enseñan a hacer lo bueno. Abran sus Biblias en Isaías. Isaías 5. Desde el versículo 20 vamos a leer en Isaías 5. ¿Lo tienen ya? Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Cuando dice justifican al impío mediante cohecho, la palabra cohecho significa soborno, que por interés de algo se hacen, apoyan el mal. Digamos que el jefe quiere votar a alguien porque le cae mal, pero esa persona es buen trabajador, es una persona decente, trabajadora, y los demás empleados, los compañeros de trabajo, se ponen de parte del jefe por temor a que les voten, se sienten atemorizados. Es más, el jefe les dice, si ustedes no me apoyan para que yo vote a este hombre, también ustedes se van. Y en vez de ponerse a favor de la justicia y decir, no, este hombre no ha hecho nada malo, ellos se hacen de parte del jefe e inclusive levantan calumnia y dicen, sí, sí, es verdad, lo que dice el jefe de este hombre es verdad, es un malo y debe de irse. Eso es aceptar cohecho, haberse dejado sobornar. Y a Dios no le agrada eso. Cuando nosotros tengamos la oportunidad de hacer justicia, hagamos justicia, porque entonces Dios está de parte nuestra. ¿Y quién mejor que Dios? ¿Qué me importa a mí que un malo jefe de trabajo sea mi amigo? Porque será mi amigo momentáneamente, porque dice la Escritura que Dios está airado con los impíos, con los malos. Jonatán pudo haber hecho pudo haberse puesto de parte de su padre, ¿no creen ustedes? Después de todo era su padre. Es más, le convenía ponerse de parte de su padre. Si lo vemos desde el punto de vista material, David, ¿qué tenía? David era un pastor, era humilde, no tenía nada. Es más, Jonatán le dio de sus ropas, su capa y ropas y hasta su espada le dio. De David no podía sacar nada. Es más, al estar de parte de David, estaba poniendo en peligro, ¿qué? Su posición de rey. Él era el heredero a la corona. Pero él había hecho una amistad, ¿delante de quién? Delante del Dios Todopoderoso, del Dios vivo, del Dios que lo ve todo. Y nosotros vemos que Jonatán fue un hombre que tuvo temor de Dios. Porque Dios estuvo con él en la ocasión que él escondidamente, ¿se acuerdan que dice la Escritura que se fue con su paje? Y se fueron, y solos ellos dos mataron a los filisteos, a un grupo de filisteos. Nosotros vemos entonces que Jonatán era un hombre que tenía temor a Dios. Jonatán para nosotros debe de ser un verdadero ejemplo de justicia. No le importó disgustar a su propio padre por hacer lo justo. También es un ejemplo de cómo nosotros podemos buscar primeramente el reino de Dios. Hay escrituras que las leemos y las entendemos, pero en el momento de ponerlas en práctica tenemos dificultad. Porque decimos, bueno, dice la escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, pero ¿cómo, en qué ocasión puedo hacer esto? Esta es una. Jonatán discernió y se dio cuenta de que lo justo era apoyar a David, porque David no había hecho nada malo. Versículos 35 al 42. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo al tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tiraré, perdón. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegado el muchacho donde estaba la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, ¿no está la saeta más allá de ti? Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo, vete y llévalas a la ciudad. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó tres veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro lloraron el uno con el otro y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Las despedidas entre seres queridos siempre son tristes. A mí no me gustan verlas. Aunque la separación sea por poco tiempo, a mí no me gustan verlas, porque a mí también me hacen salir las lágrimas. Yo me acuerdo la ocasión en que nuestra hija Ángela se fue de misionera a Hong Kong. Y yo, Leonel, tendría sus 10 años cuando eso ocurrió. Y pues eran unidas, eran pegadas. Dormían en la misma cama. Para Ángela, prácticamente ayudó a criar a Yolanda. Entonces eran bien, bien unidas. Y ver esa despedida fue algo muy serio. Me dio mucha pena. Claro, era mi hija también y yo tenía pena. Pero más pena me daba ver cómo las dos se amaban. Más adelante, Ángela vino a vivir con nosotros en México. Y cuando ya estuve enamorada y se iba a casar, otra despedida. Tenía que dejar México para irse a Estados Unidos. Y otra vez me tocó llorar. No tanto por la pena que yo tenía de que se iba mi hija, sino de ver cómo a Yoli le dolía dejar que se vaya su hermana. Ella me decía, papá, me duele el corazón. Qué amor tan profundo. Pues Ángela la discipuló a ella. Fue quien le enseñó a cómo comportarse de acuerdo a la Biblia. Estas despedidas son tristes. Y aquí vemos una despedida similar. Y me llena de emoción al ver en la forma como estos dos amigos se despidieron. Dice que David se postró y luego los dos se besaron y se despidieron. En el capítulo 23, sigan subiendo en el mismo primera de Samuel, 23, versículos 16 al 18, vemos que Jonatán y David se ven una vez más. De acuerdo a lo que yo veo, no encuentro que estos amigos se vieran más veces. Esta creo que fue la, después de esa despedida, la última vez que se vieron. En el versículo 16 del capítulo 23 dice: entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios, miren ustedes, y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Esa fue la última vez que se vieron después de esa despedida que acabamos de hablar. Entre los semitas, es decir, hebreos y árabes, gentes de esa área, es costumbre saludarse y despedirse con un beso en la mejilla. Entre personas, inclusive del mismo sexo, porque, y vamos a ver que en la iglesia primitiva también tenían esta costumbre, que se besaban, se daban el ósculo santo. Es más, los apóstoles, Pablo les exhorta que se despidan y se saluden con el ósculo santo. Pero sabemos que a los varones los ponían en un lado y a las mujeres en otro lado. Estaban separados en la congregación, hombres en un lado y mujeres en otro lado. Y cuando los exhortaba a que se den el ósculo santo, era entre mujeres y mujeres y hombres y hombres. Así es que esto no tiene que causarnos a nosotros una sorpresa, y porque de aquí es que los homosexuales dicen: ah, mira, David y Jonatán se besaron. Pero ellos se les pasa el hecho de que Jonatán y David tenían una amistad en Dios, en Jehová, que eso significa una amistad santa, a donde no podía haber ninguna deshonestidad, nada malo. La separación de estos fieles amigos, como hemos visto, fue penosa para ambos. Desde luego que los dos lo sintieron. Pero yo creo que para Jonatán, a pesar de que fue doloroso, no fue tan duro. Fue triste, pero no duro, porque Jonatán regresaba al palacio, a la comodidad, a sus familiares, a sus otras amistades. Pero ¿cuál era la situación de David? Por eso creo que David lloró más, porque David no solamente tenía la congoja, la tristeza de dejar a su amigo, sino que también tenía que dejar la comodidad del palacio y de sus otras amistades que él tenía ahí. Y no solamente eso, sino que él no sabía a dónde iba, porque desde ese momento en adelante él pasó a ser un fugitivo. Empezó a huir del rey. David dejó todo. Se fue para dejarlo todo. Por eso fue que David quizás lloró más, como vemos en la escritura. David huyó. Vemos en el capítulo 21, versículo 10. Capítulo 21, versículo 10. Dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de David, de Saúl, perdón, y se fue a Aquis, rey de Gat. Aquí fue a donde se hizo pasar por loco, ¿verdad? Qué gracioso este David, ya me imagino. Dice que la saliva le rodaba por las barbas y se hacía pasar como un idiota. Y pues le tuvieron misericordia y no le hicieron nada porque tuvo temor de que le vayan a hacer daño. Luego en el capítulo 22, en el versículo 1 y 2 dice: yéndose luego David de allí, es decir, de Aquis, de la presencia del rey de Gad, yéndose David de allí, huyó. Miren, huyó. No dice que se fue de turismo, ¿no? De turista, con su cámara y su a tomar fotos. No. Huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. El futuro rey de Israel, unas personas que no se profundizan en el concepto de lo que es la voluntad y la sapiencia, la sabiduría de Dios, podrían pensar: ¿cómo es esto? Yo no quiero que Dios me elija a mí para ser rey o para hacer algo importante en su reino. ¿Cómo es que lo unge para que sea rey y luego lo manda a que sea un fugitivo? Y para que sea el principal entre ladrones, entre los endeudados, entre los tristes, entre los pobres. ¿Qué es eso? Es que para ser un buen líder de Dios, el líder tiene que aprender realmente lo que es sufrir, para que pueda entender los sufrimientos del pueblo de Dios. Es importante. Vemos nosotros más adelante cómo David habla en los salmos, por eso se le llama el salmista, cómo él habla y nos hace entender lo que es verdaderamente el amor de Dios. Jonatán renunció a su reino por el amor a su amigo. Pero nosotros vemos a Jesús que sacrificó aún más. Ahora abran sus Biblias en Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y voy a leer desde el versículo 1 hasta el 11. Para que veamos nosotros hasta dónde llegó el amor de Dios por nosotros. Filipenses 2. ¿Ya está? Bien. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En sí, hermanos, toda la Escritura está consagrada a dar a Dios la honra. Y nosotros vemos que en las líneas que hemos leído, la historia de Jonatán y David, vemos cómo Dios es honrado y glorificado, porque esa amistad fue respetada, porque Dios era el centro de esa amistad. Y de igual manera nosotros en nuestros hogares, hermanos, si nosotros logramos tener esa amistad como cónyuges, ese aprecio, esa estimación, y que sea Dios nuestro centro, entonces nosotros vamos a superar todas las dificultades, porque es el amor de Dios entre nosotros, amándonos, el esposo a la esposa y la esposa al esposo, y cuidándonos el uno al otro, siéndonos fieles en todo momento, como vemos que dos varones lograron superar todas las dificultades para poder consagrar esa amistad. Así también nosotros podemos hacerlo. Y ahora, la máxima amistad que nosotros debemos considerar es la amistad con Cristo. Porque así como Él dejó todo para darnos a nosotros vida eterna, así también nosotros debemos de dejarlo todo. Él se merece que dejemos nosotros todo, todo lo que Él pida, todo lo que Él requiera, para que nosotros podamos ser sus amigos. Oremos, hermanos. Padre eterno, te doy gracias, mi Señor, por tu palabra. Te pido, mi Dios, que grabes en nuestros corazones tu sentir. Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos limpie de todo egoísmo, Señor, de toda maldad, para que nosotros podamos amarnos los unos a los otros, para que nosotros aprendamos a respetar a nuestros cónyuges, para que aprendamos a amar a nuestros hijos, para que aprendamos a amarnos como congregación, a respetarnos, a cuidarnos, Señor, y para que también así, poniendo eso en práctica, podamos amarte a ti, Señor, de todo corazón, y que podamos darlo todo, porque tú lo diste todo por nosotros. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.